sur, mañana gris y fresca en la ciudad de Concordia, pero acá muy cálido. Tenemos invitados y la verdad que nos pone muy contentos. Bueno, primero invitar o presentar a quien lleva adelante este micro dedicado al cuidado del medio ambiente, que es el señor César Goya, que ya está con nosotros. César, un placer hoy con invitados, porque te voy a dejar todo eso a vos.
Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a Pablita, allí nuestra operadora, a Mariana también, a todos los amigos de FM Lourdes. Y como decía, bueno, perdón por... Nos hemos demorado un poco, pero tiene su explicación.
Y vale la pena.
Y vale la pena, sí, porque vos sabés que esto, cuando uno habla de sumar, ¿viste? Que, y en el tema de medio ambiente es importante decir, bueno, uno más uno, ¿viste? Que crear conciencia ecológica es un tema apasionante, que es una de las premisas que siempre tenemos en este programa. Y donde está bueno juntarte con gente que piensa lo mismo. Estamos en la misma sintonía. Así
igual
que
uno de los invitados ya tiró un dato fuera del aire que ya me entristeció, ¿no? El tema del agua. Ahora después vamos a decir,
pero
lo hablamos,
que,
no para
por
no.
Suerte, vos sabés que tenemos gente que ahora lo vamos a presentar. A Mirko Schwarman está con nosotros. Y Juan Merro, ¿cómo andan? A ver si lo hacemos hablar, porque ya dijimos que no, pero viste que ya...
Nosotros somos los integrantes del grupo. Ustedes, los cantantes, tienen que agarrar el micrófono en mano. Y bueno, Mirko, ya hablamos.
Mirko ya lo hemos tenido en el programa, hemos hablado sobre temas específicos. Que lo tenemos aquí en Concordia. Es de Concordia, estuvo trabajando mucho tiempo en Greenpeace. Hoy, bueno, ya desde la faceta profesional, trabajando... en lo que respecta al tema, porque él es especialista en ocio, así que la verdad que ya hemos hablado de él. ¿Cómo estás, Mirko? A ver, lo vamos a saludar.
Hola, buenos días, bueno, muy bien y gracias por la invitación. Buenísimo. La verdad que es un placer.
Bien. Y también a Juan Merro. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias por la invitación, estamos acá y como vos dijiste, con intereses comunes hace que nos acerquemos. Y bueno, estamos dispuestos a hacer algo.
Exactamente. Que vos sabés que con Juan nos conocimos
el
por el tema...
El interés en común, Juan, es la preocupación por el medio ambiente. ¿Podemos tomarlo como ahí?
Yo diría que sí. Sobre todo, en mi caso, yo vengo de la producción, ¿no es cierto? Y hace años que estoy en eso. Y precisamente para desarrollar nuestra tarea... tenemos que ir aprendiendo el uso de determinadas sustancias, formas de aplicaciones, etcétera, etcétera. Y a medida que uno aprende eso, se va haciendo un compromiso de decir, bueno, ¿cómo es la mejor manera? ¿Cómo podemos cuidarnos un poco más? Y en ese aspecto empezamos a conversar con César y hemos estado de acuerdo en un montón de, de premisas para poder hacer algo.
Mira qué bueno.
Sí. Vos fíjate que cada uno de diferentes ámbitos, ¿no? Viste que yo que vengo de la comunicación, Juan que viene que es productor forestal, silvicultor también, contando con esta experiencia de tantos años trabajando y de diferentes formas también, ¿no?
Sí, es cierto. Y por otro lado también, otra... como una necesidad que yo veía que me gustaría poder trabajar o hacer algo, es en escuchar la voz del pequeño y mediano productor que está afuera, que está solo generalmente, y que no es que le guste estar solo, sino que no se ha acercado por distintas razones a instituciones intermedias, a asociaciones, a sociedad rural, etcétera, etcétera, y tiene mucho para decir según mi criterio, es decir, cómo hace su trabajo, cómo ha sido su vida, y me gustaría que haya un espacio donde se lo escuche a esa persona, porque para mí enseñan muchísimo.
Claro. Juan, y a veces son apuntados por el tema del impacto ambiental los sectores productivos, y a veces no están así, o a veces son algunos sectores y otros no. ¿Crees que hay un escenario así?
Sí, es cierto. A veces ni siquiera saben que son apuntados. Por eso decía estamos usando a veces cosas en el campo que nos parecen muy útiles para la mejor producción, y sin embargo es mucho el daño que produce. Y a medida que vamos aprendiendo eso nos vamos asustando, nos gustaría que gente preparada nos diga cómo sería lo mejor para el uso de eso, por ejemplo, ¿no?
Este tipo, ¿no? Enganchando también con Mirko, ¿Está haciendo realmente el daño que se dice en las aguas, en este caso en los ríos, porque estamos en la provincia de Entre Ríos, a veces los químicos que se están usando en los sectores rurales? Y no quiero obviamente generalizar a todo, algunos tienen la intención de variar este escenario, pero a algunos realmente no les interesa. La producción y la generación de productos es mucho más en lo económico que lo que puede ser en lo ambiental.
Sí, sí, hay los dos casos, los casos del que se produce por el desconocimiento y el otro caso que sí, que la gente sabe que está generando un problema y bueno, no actúa en consecuencia. Y esa es la gente que a veces hay que convencer también un poco y que entiendan que ellos también se van a ver afectados en el largo plazo por lo que están haciendo. Nadie queda librado de los impactos ambientales, estés en el lugar que estés, lejos o cerca, te termina afectando. Y yendo acá a Concordia, ¿no? Un caso típico que todos recuerdan en el verano, el tema del verdín en el agua, de la floración algal que se le llama, y eso está directamente relacionado con el vertido de fertilizantes a las acequias en el campo, al río, a los arroyos, y termina afectando. Ya el impacto de estos fertilizantes llega al mar, o sea, el otro día hablaba con alguien que la desembocadura del Río de la Plata se le llama zona muerta porque hay poco contenido de oxígeno por gran contenido de orgánico. O sea, este verdín se está yendo al mar ya, o sea, no solo el río está volviendo verde, sino que estamos ya dañando el océano desde acá, desde el campo. Entonces, tratar de disminuir la utilización de estos fertilizantes, de usarlos de manera responsable, y así con todo, ¿no? O sea, teniendo un poquito de conciencia, es que vamos a ir cambiando. Y bueno, la idea nuestra es ir sumando desde la visión de la producción, del ambiente, que no es una que hasta ahora hubo como una visión separada de estos aspectos y rotulada, bueno, aquel es el productor que contamina en algunos casos, aquel es el ambientalista que es un fanático radical, lo cual es equivocado, ¿no? Bueno, sí. Y tengo un ejemplo reciente que hace poco hubo un plan en todo el país para generación de energía renovable, solar, eólica, de biomasa, que se le llama, y el único proyecto de la provincia de Entre Ríos que logró financiamiento es un proyecto acá de San José, que es un criadero de pollos, que mediante los desechos de los pollos generan electricidad, digamos, ¿no? Sí, o sea, electricidad gratuita y con bajo con el biogás. Entonces, nada, ahí podemos ver cómo la producción es parte de la solución, ¿no?
Sin duda. Sí. Cuando hablamos de esto, ¿es global? ¿Esto es global realmente la problemática de la contaminación? Porque a veces decimos, sí, Argentina, por ahí viene y te usan estos productos acá, pero por ahí en Estados Unidos no lo usan, en Europa. ¿Es global este problema?
Sí, es global esto que hablaba de, por ejemplo, el caso este de los fertilizantes y agroquímicos en el agua. Lo mismo está pasando en el Mississippi, por ejemplo, en el río de Estados Unidos, y en el Golfo de México ocurre el mismo problema que la desembocadura del Río de la Plata. Y prácticamente contaba, ¿no?, que hoy salió un estudio que se hizo en unos 10 países de todo el mundo, que se tomaron muestras de agua de la canilla, se analizaron países de Sudamérica, de África, de Europa y en Estados Unidos, y se encontró que en todas las muestras, prácticamente más del 80%, había restos de microplásticos. O sea, había plástico, estamos tomando plástico. O sea, es algo global y pasa, y ya está, ya hay similitud entre lo que pasa en Asia y lo que pasa en Sudamérica y lo que pasa en África. Y bueno, importante que en todos lados empecemos a ir mejorando un poquito nuestro trato.
Ahora vos fíjate que en esto la gente está tomando conciencia y está exigiendo, ¿no? Por eso es que vos fíjate que muchas veces hay medidas que en Europa que tienen cierto grado de conciencia, no permiten los mismos gobiernos, y por eso muchas veces se eligen países como África, o como algunos países de Asia, o como América.
Bueno, decir, Bosnia,
lo que fue Bosnia en su momento, y lo que generó también en la población, porque fíjate que sin Bosnia tampoco hubiera surgido la ciudad de Gualeguaychú como emblema de una ciudad volcada hacia la concientización, ¿no? Y que continúa, porque no es algo que dicen, no, hay un quiebre, ya la gente se olvidó. No, la gente no se olvidó. La gente sabe muy bien lo que tienen enfrente, ¿no? Y los problemas que muchas veces ocasionan. Ahora, que salgan en los medios, ya es otro tema, pero, ¿viste? Que el que quiera informarte también se informa también, ¿viste? Hoy,
me gustaría aportar una simple y corta opinión respecto de eso de Gualeguaychú, que fue una acción muy interesante y muy valiosa desde el punto de vista de la población. Pero fíjense ustedes que desde el punto de vista de la producción, yo soy productor forestal y les puedo asegurar que la forestación respecto de otras actividades agropecuarias es una de las que menos contamina y la que más ayuda a varias cosas, lo cual también me mueve algún día a traer especialistas al programa que algún día tendremos con mis amigos y que hablen y que nos indiquen y que nos informen y difundan que no es todo malo, sino que hay maneras de hacerlo y maneras de hacerlo bien.
Ahora, viste que en esto nosotros, el argentino es muy de blanco o negro, viste. Acá estamos, por ejemplo, hoy estamos hablando de una grieta, es decir, o sos tal o tal, viste. Y siempre, y mucho más en el tema de medio ambiente, siempre hay grises, de decir, bueno, ¿cómo hacemos algo sustentable? Vos se está utilizando mucho esta palabra. ¿Y cómo hacemos algo sostenible en el tiempo? Y bueno, allí también hay que moderar para poder llegar a acuerdos, porque viste que también en esto creo que hoy, viste, por ejemplo, lo hablábamos fuera de micrófono, lo que ha sucedido, una noticia que por allí yo decía que no ha trascendido como, o no se le dio la trascendencia que debería haber tenido en los medios, que tiene que ver con esto de una empresa volcar asfalto en un arroyo. Y algo que, por suerte, a través de una información que se publicó en las redes sociales, a través de Facebook, alguien publicó, esto fue lo tomaron desde un medio desde San Salvador, después comenzó
después
a trascender,
claro,
replicó. Ayer fueron a hacer estudios de impacto de gente de medio ambiente y creo que se viene alguna sanción. Bueno, yo digo, esto es la población.
Bueno, lo que pasa es que era notorio a simple vista.
Claro, ¿no? Bueno.
Me imagino que ahora van a analizar el agua.
Uno se pregunta, cuestión, ¿cuántas veces sucede esto? Y lo vemos a diario, cómo la gente derrama. Por ejemplo, en la 015 hay un arroyito donde que es efluente de la Yuy, y esto va hacia el río Uruguay, y donde ves los camiones atmosféricos que van y tiran
los desechos,
y vas a preguntar y dice, no, a mí me mandaron. ¿Viste? Entonces, la verdad que da cierta vergüenza. Entonces, por ahí, cuando la gente comienza a exigir, viste que el tema ambiental no es algo pura y exclusivamente, es un combo. Y bueno, esto es la oportunidad de también de hablar de estos temas. Yo creo que
es alentador, acá le pregunto a los dos, esto de los corredores de los arroyos, cuando decís cada parcela que le toca un arroyo se encarga de mantenerlo, y que está pasando en algunas partes del país, y creo que acá en Concordia también hay
tenemos
un sector,
un ejemplo, sí,
que están tomando, al que le toca la parcela o el terreno que el arroyo pasa, se encarga de cuidar ese sector. Uno lo ve alentador, ¿es así? ¿Ven que es una de las herramientas para empezar a contrarrestar este mal?
Bueno, hay una tendencia regional y global también en esto de darle parte de participación importante y responsabilidad cada vez al actor más local, digamos, al que está más en contacto, que ya deje de estar en una estructura dependiente de un organismo que está a 1000 kilómetros, ¿no? Pero también es necesario que haya, bueno, un seguimiento y cierto control de autoridades, ¿no? Pero sí, es algo que ha servido y ayuda, ¿no? Porque ¿quién más quiere a lo que está más próximo? Digamos, ¿quién es el que más va a cuidar lo que tiene al lado, digamos, ¿no? Entonces uno primero empieza por cuidar su propio jardín, después por cuidar la vereda, después por cuidar la plaza del barrio, después por el río, y es natural que tengamos más cariño por lo que tenemos más cerca, ¿no? Y así creo que
es, fíjate, positivo. Que de ejemplos de esto ha surgido, por ejemplo, en el caso de, lo comento ahora, me estoy acordando, ¿no? De cómo muchas veces necesitas del lugareño para que proteja o cuide. A mí me pasa de hablar con gente que le gusta la casa y dice, no, dice, pero ciervos hay un montón, carpinchos hay un montón, y hay especies que están protegidas y vemos muchas veces que se hacen operativos, ¿no? Y vos fíjate que en África se ha utilizado los mismos lugareños para que sean ellos los proteccionistas de algunos animales que están en vías de extinción.
Sí.
Digo, qué importante lograr este cambio de mentalidad, ¿no? De muchas veces cazadores que se vuelvan y se conviertan en defensores.
Sin duda. Bueno, hay intenciones de las áreas protegidas también, esto de yo el otro día me enteré por un dato preciso de que sectores de poder adquisitivo importante de la región intentan armar áreas protegidas, ¿no? Por la vegetación, por los arroyos y por la fauna, ¿no? Por los animales, y parecen datos alentadores que uno dice está bueno potenciarlo. Pero yo quiero preguntarle, ¿cómo están viendo el tema educativo con lo ambiental? porque a veces dicen hay que apuntar a los más chicos, hay que ir por ese camino. ¿Creen que puede ser por ahí también tratar de contrarrestar este escenario?
¿Para quién es la pregunta?
Para los dos, porque me parece que es, obviamente...
Sí, yo creo básicamente que sería muy interesante que se incluya de la forma más práctica o más efectiva posible, que los chicos empiecen a tomar conciencia. Uh-huh. El otro día, un ejemplo voy a dar, coincidimos en una conferencia con César, de un señor que escribió un libro y es un especialista en el uso de agroquímicos, y resulta que nos tiró unos datos cercanos, de ciudades cercanas acá, como San Salvador, y realmente la gente de acá que se dedica a la producción estaba muy impresionada ese día, y son datos,
por los datos
que tiraban de nuestra zona.
Claro.
Entonces yo digo, qué importante que difundamos, conocer, y que los chicos tengan esa inquietud. Uh-huh. O sea que lo veo muy interesante.
Pero fíjate que hoy finalizan la Feria de Ciencia que se está realizando en la Escuela Gerardo Joya. Pero me estoy acordando, por ejemplo, hace poquitos días estuvieron compitiendo, participando chicos de la Escuela Rivadavia, donde sacaron el primer lugar. Ellos trabajaron el tema de la huerta. Y cuando hablaba con los chiquitos, con una alegría de haber ido a Encarnación, Paraguay, participar, conocer chicos de otros lugares, saber cómo se trabajan, chicos, estamos hablando de barrios. De la ciudad de Concordia, ellos trabajaron sobre el tema de la huerta y aprovecharon algo que por ahí nosotros sabemos lo que significa los carros, el caballo, las heces del caballo. Bueno, ellos lo utilizan para hacer como abono para la huerta. A mí me pareció fantástico cuando los chiquitos me contaban el proyecto. Yo digo, de algo que para ellos es muy normal, que es tener un animal, de eso lograron hacer abono para la huerta. Investigaron sobre eso.
Bueno, acá está la Defensa Sur.
Sí, sí, sí.
Del otro lado, bueno, una escuela se ha ocupado de limpiar toda el área, de plantar árboles autóctonos de la zona. Estuvieron el otro día justamente, y voy a decir, se ve un escenario alentador. Después lo ves tirando una botella de coca en un arroyo y vos decís, todavía estamos en esa en ese límite en el cual no sabemos de qué lado estar, pero me parece que algo hay que hacer, por lo menos tratar de cambiar cabezas para pensar en un escenario más propicio para cuidar el medio ambiente. Exacto. Yo lo veo difícil, pero lo veo que se tiene que hacer.
Que tienen que comenzar. Vos fíjate que en este momento, por ejemplo, nosotros estamos aquí al aire y se está llevando a cabo una charla sobre el tema de huerta familiar, utilizando semillas ecológicas, utilizando elementos que tienen que ver con la naturaleza, sin tóxicos, y se está llevando a cabo en la Dirección de Cultura de la Municipalidad. Y me pareció interesante ayer cuando me mandaron la invitación que esto se hacía, porque se comienza a trabajar, la verdad que y la gente quiere un cambio también, porque ve las consecuencias. Ya lo estamos viendo, es decir, Mirko lo planteó, el tema de la floración de algas en el lago. Es decir, es un problema que
qué
ya
difícil
hoy está.
Ese problema, Mirko, ¿no? Porque no le encuentran la vuelta, es tan difícil como se dice, uno al desconocimiento trata de informarse, pero ve que no le encuentran la vuelta.
Bueno, este problema ya superó al lago, sino que ya se ve en el río, en Colón,
claro,
en Concepción del Uruguay, o sea, no es algo como se decía antes, no es por el agua estancada, claro, y la temperatura, o sea... Esa es una razón, pero la razón principal es el alto contenido de nutrientes que hay en el agua y que hace que las algas, al tener más nutrientes que son algo natural del río, al haber más nutrientes hay una sobrepoblación de algas y por eso se pone verde. Es algo que es un problema que tiene solución. El problema es que la manera en la cual se lo encara, o sea, es como decir, ¿por qué no limpian el riachuelo? El problema del riachuelo no es que no se lo limpie, que lo están limpiando constantemente, sino que se deje de verter.
Claro.
El problema acá es igual, o sea, esto no va a solucionarse por sacar las algas o como están haciendo en Federación, que hay una pequeña boya que lo que hace es
frenarla.
Frenar un poquito en unos metros cuadrados, digamos. Acá hay que dejar de verter residuos cloacales que ocurren en casi todas las ciudades de la cuenca y aparte también disminuir el vertido de fertilizantes, que es el alimento de las algas.
Claro.
O sea, lo que estamos haciendo en pocas palabras, hay que dejar de alimentar a las algas.
Claro.
Esa es la solución. Y eso empieza en base a la concientización, que es donde se está fallando un poco, ¿no?
Claro. Pues fíjate que yo ahora me estoy acordando de que ahora recién se está planteando en Concordia una planta de tratamiento de efluentes. Es decir, que nosotros estamos tirando el agua servida, el agua de nuestras cloacas, cuando tiramos el botón del baño, va directamente al agua. ¿viste? Y a mí me preocupa cuando veo gente pescando en esa zona, ¿viste? En la zona sur, allí por del otro lado del lavadero de jaulas, dice, no, dice, porque esta es la mejor zona donde anda. Y vos decís, ¿qué, viste? ¿Qué nos pasa, viste? Cuando te preguntás. Pero esto quería mencionar, cuando fue el tema ambiental en Gualeguaychú, recuerdo hacer una nota a ese momento que era el intendente Irigoyen, y él le decía, mira, cuando empezamos con esta problemática, empezamos a ver que nosotros estábamos haciendo mal diferentes cosas, uh-huh. empezamos a cambiar también. Uh-huh. Uh-huh. Yo decía que, bueno, por ejemplo, el tema de tener una planta de tratamiento, porque nosotros también, desde Gualeguaychú, tiraban los efluentes cloacales directamente al río.
Uh-huh. ¿Cómo ven acá? Le pregunto
a ver, Juan, quería opinar algo. Ajá. Ah, que lo vi con ganas de agarrar el micrófono.
No, yo le quería preguntar a los dos, ¿cómo ven la presencia del Estado con respecto a las problemáticas ambientales? Porque en algunos sectores nos han manifestado ausencia del Estado, pero en otros dice que por lo menos se está intentando ustedes, teniendo en cuenta que son dos aspectos diferentes, pero interiorizado y preocupado por la situación. ¿Cómo ven la presencia hoy del Estado? Como tal, ¿no?
Mirá, desde la producción yo te puedo decir que hay como corrientes interesantes, ¿no es cierto? Que por supuesto están empezando, pero hay una, por ejemplo, me estoy acordando ahora, en la UTN hay una carrera de ingeniería ambiental o de una maestría, o no me acuerdo bien cómo es, pero que hay cada vez más interesados. Y el tema es, como decíamos hoy, a medida que vos te metés y conocés la situación, necesariamente tomás un compromiso para un lado o por el otro. Entonces, si tenemos, por ejemplo, los técnicos de Concordia concurriendo a esa carrera, aprendiendo todo lo que hay como últimas novedades respecto del ambiente, no pueden salir de ahí ser el mismo técnico que antes, que ponía un agrotóxico en determinados lugares. Eso es lo que yo veo que está cambiando para bien. Quizá el ritmo el mejor, claro. Pero es algo, y comparado con hace unos años que no teníamos nada, está bastante bien.
Y en tu caso, Mirko, ¿qué pensás de ese escenario?
Bueno, a nivel local yo creo que bueno, hay buenas intenciones, es innegable. Desearíamos un poco, desearía yo que hubiera un poco más de recursos, de dedicación al tema, porque es algo que, como decías vos, nos atraviesa toda la sociedad y me da la impresión que falta un poco más de recursos de todo tipo, pero creo que hay buenas intenciones y es un tema que es inevitable y en el tiempo va a tener que crecer el involucramiento del Estado.
Pero viste, me estoy acordando de esto, muchas veces no basta con buenas intenciones también, porque uno necesita de políticas activas.
Y recursos.
Vos fíjate, Concordia tiene un gran problema que tiene que ver con los microbasurales. Hasta ahora no se ha podido solucionar.
No.
La verdad que es un gran problema. Hay un proyecto macro que se intenta realizar, pero uno ve que, viste, que bueno, tenemos que empezar a trabajarlo en este sentido, ¿no?
Hay una nota que es un diputado nacional, en este caso Julio Solana, que se la mostré fuera del aire, que habla de endurecer los castigos, si querés llamar castigo de alguna manera, sino controles con respecto a las producciones y castigar con multas importantes. Es lo que está tratando. Nosotros quisimos entrevistarlo hoy, pero se nos pasó por otra nota que tuvimos. ¿Cómo ven eso de el Estado controlando y el Estado sancionando si hay irregularidades? ¿Creen que puede jugar un papel importante?
Yo creo que estoy viendo por ahí las multas, que serían de 50.000 a 100.000 pesos con un proyecto de Julio Solana, ¿no? Yo creo que eso no alcanza.
No alcanza,
porque muchas veces las empresas dicen, bueno, ¿cuánto es de multa? Tanta, bueno, pagalo y seguir. Entonces, claro, es decir, porque el tema es que no seguir generando la contaminación. ¿Viste? A mí, por ejemplo, no me sirve que alguna empresa, como en este caso la empresa que vertió los restos de asfalto sobre el arroyo, ¿viste? Yo creo que, porque para cómo nos enteramos del nombre, nos enteramos, ¿viste?, de un montón de cosas, la verdad que te da bronca porque por la decisión que hayan tomado, porque no es la primera vez que ocurre. ¿Viste? Porque vemos muchas veces los arroyos, vemos cómo se han perdido los arroyos de acá de la ciudad de Concordia, el Yuquerí, el Ayuí, es decir, que son el Yuquerí. Antes Cambapaz era un lugar donde nos íbamos a bañar, hoy en día yo la verdad que no me animaría a acercarme, ¿no? Y lo vemos y algo como que bueno, se perdió, bueno, está, ¿viste? Pero la verdad que uno pide mayor compromiso y mayor conciencia también a la gente que nos representa.
Cuando ahí, Juan, vos decías de generar un espacio con César en radio, a mí me parece brillante, cuando más allá, pero ¿qué rol cree que juega eso y lo audiovisual? Porque yo a veces miro documentales, en este caso, muchos de Greenpeace también, y te sorprende la magnitud del impacto negativo que está haciendo en el mundo tal o cual cuestión, y vos decís, pero lamentablemente parece que no lo combatimos o nos cuesta erradicar eso. ¿Creen que juega un papel importante este tipo de espacio como este, como el que pueden generar con Juan y César? ¿Creen que juega un papel importante y lo audiovisual? A los dos le pregunto.
Sí, todo juega. Hablemos cómo está pasando descarnadamente. La guerra la estamos perdiendo, ¿no? La guerra de entre los que destruyen el planeta o destruimos el planeta y los que los tratamos de proteger o protegernos a nosotros porque dependemos del planeta, la guerra se está perdiendo. Por eso es necesario enfrentar este tema desde todas las trincheras, desde todos los lugares donde podamos. Y esto es algo que hay importante que tenemos que entender todos, ¿no? Cuanto antes cambiemos, menores serán las consecuencias, pero inevitablemente deberemos cambiar. O sea, deberemos cambiar porque estamos siendo afectados. Y cuanto antes lo hagamos, será más fácil el cambio de nuestra conducta diaria para mejorar esto. Cuando hablo de conducta diaria, digo, no, uno puede hacer algo teniendo una huerta, andando un poco más en bicicleta y no tanto en auto, muchas cosas que uno dejando de contaminar o denunciando a los que contaminan. Entonces, es importante desde todos los ámbitos, desde el educativo, gubernamental, desde familiar. Entonces, es algo que nadie queda exento, y a mi forma de ver, que es como lo vi siempre, para mí no debiera haber personas que son ambientalistas o organizaciones o funcionarios que se dedican exclusivamente al medio ambiente, sino que naturalmente todos vamos a volvernos unos ambientalistas en el futuro. La única pregunta es si va a ser antes o después, digamos, y mejor que vaya siendo antes, así se van a extinguir menos especies, se van a extinguir menos arroyos, va a haber menos algas en el río, y así sucesivamente, ¿no?
En tu caso, Juan, vos sabés que participé de un programa, trabajaba en un que se llamaba Despertar a Tiempo, que era ambiental, ¿te acordás? Sí. Me acuerdo el título del nombre, era Despertar a Tiempo, porque justamente lo que estás diciendo vos, ¿no? Uno da la sensación de que viene de atrás, pero bueno, por lo menos el inicio hay que hacerlo.
Sí, básicamente yo pienso un poco en esa corriente, es decir, despertarse. A mí me toca despertarme un poco tarde, quizás por la edad que tengo, pero nunca es tarde para hacer algo en beneficio de nuestra gente, de los familiares, de los amigos, de los que viven cerca nuestro. Yo hoy le decía a los chicos que por ahí hay acciones que uno las ve diariamente en la zona donde vive, en Concordia, en el centro, en la afuera y en el campo, que hay costumbres que yo creo que, hablando otra vez de despertarnos, es decir, por ejemplo, en el tema de la basura, yo creo que hay cuestiones muy básicas que estamos muy mal acostumbrados de hace años, pero que hay que empezar primero por la conciencia y después tratar de hacer algo. Tiramos la basura en cualquier lado, nos parece una solución ir a tirarla al frente de otro, que está un poco más lejos, otros la queman creyendo que es una buena solución, y sabemos que es nocivo quemar un montón de temas de productos que se queman, aerosoles, plásticos, y que generan un humo que está respirando el hijo del que está quemando y no lo sabe. Por eso me parece que despertarse es el punto.
Y los espacios estos como el que van a generar.
Exacto.
Te pregunto algo que el otro día estaba leyendo. Voy a aprovechar a hacer una pregunta, Juan. Esto de la forestación. El otro día leía que hay una ley antigua que decía, si se tala por la producción de madera, se está obligado a la plantación de las mismas sectores que se talaron. ¿Es así más o menos el tema? Porque dice que en gran parte no se ha cumplido esto. Se ha talado en algunos sectores, no solo madera para producción, sino bosques nativos y estas cuestiones, y se ha transformado en sectores sojeros, ¿no? Obviamente. Claro. ¿Hay algo de eso como ley?
Mirá, te digo. En principio serían dos las ramas que tienen que ver con eso. En principio hay una ley de bosques que no se puede talar en determinados lugares.
Ahí está.
Y se infringe permanentemente. Ese es un tema que es forestal, pero relativamente a bosques nativos. Y lo otro es la producción forestal, que es completamente distinto. Y que hay, no sé si ustedes saben, que hay una de las pocas actividades productiva que el Estado subvenciona. Mínimamente, no es el total, no es que vos decís voy a forestar y te ponen toda la plata, pero es una ayuda concreta, significativa, y que viene un poco tarde, pero viene y sirve, por ejemplo. Y desde el punto de vista de producción que me decías vos, no necesariamente existe eso que vos cortás y tenés que...
Ahí está, bueno aclarar.
Ahora, hay una actividad, por ejemplo, concretamente con el eucalipto, que tiene la particularidad de la rebrote. Uh-huh. Es decir, vos cortás hoy y de la misma cepa vienen dos o tres unidades arbórea que el día de mañana te van a servir otra vez, y se corta hasta tres veces de la misma cepa.
Mirá vos.
O sea que lo podés hacer también.
¿Y te duele cuando se escucha esa información que sacaron árboles para sojizar, ponerle la región?
Sí, me duele porque ya está probado, digamos, que esos bosques cuesta más de 100 años que revengan tal como eran. Estamos hablando de Ñandubá, estamos hablando de especies autóctonas y que cumplen una función dentro de los esquemas de los circuitos ecológicos, y bueno, que los cortás totalmente. Y los que viven ahí, los pájaros, los animales, se tienen que ir para otro lado. Vos ves, no sé si les ha pasado, ver zorritos en zorros, digamos, en cualquier lado en las calles, se han ido corriendo de los lugares que vivían normalmente ellos, que eran esos.
Bueno, nosotros hablábamos con César, no se ven los sapos, no se ven los bichitos de luz, que antes eran tan lindos, ¿no? Se han ido, che, pero lo han corrido a agroquímicos en algunos casos, ¿no? Yo tengo que despedir en función del tiempo, me encantaría, seguiría hablando un montón de tiempo, pero bueno, a mí me encanta este espacio y la verdad que está bueno. Me parece que hay que seguir sumando, y eso está bueno lo que dijo Mirko, lo que dijo Juan, ¿no? Estamos a tiempo, y aparte el inicio tiene que ser ahora, no tenemos que dejar pasar mucho más el compromiso de toda una sociedad, esto es decir, todos somos ambientalistas, como dijo Mirko, ¿no?
De una u otra, otra medida, ¿no? Bueno, esto es responsabilidad de Juan, así, de juntarnos, que la verdad que me parece bárbaro. La verdad que me parece bárbaro. Gente que está en la misma sintonía, también aportar algo a nuestra querida ciudad de Concordia.
Yo creo que suma, claro. Así que si surge el espacio, Juan, todo el éxito, Mirko, lo mismo, todo el éxito. Y bueno, ante novedades, saben que nos interesa el tema ambiental, nos mantienen al tanto.
Perfecto.
Nosotros nos tenemos que ir, gracias Juan. No, sí, Juan.
No, quería agradecer el espacio y nos han tratado muy bien. Y yo hoy venía, le decía él a mirar nomás y me hizo hablar no sé cuánto.
No, está bueno. Aparte aclaraste muchas cosas que están
muchísimas
buenas.
Gracias.
Bueno, lo mismo, Mirko, la verdad es que un placer tenerte en el programa. Nos encanta charlar con vos y lo que a veces a mí me genera, en el caso de la charla que tuvimos con ustedes, es que son muy claros, y que por ahí lo mismo que ustedes dicen lo quiero decir yo y me meto en cada enredo y no queda claro el mensaje. Por eso está bueno apelar a gente como ustedes, por eso le agradezco mucho que estén acá. Y bueno, como vos, siempre brillante en tu compromiso, así que gracias.
Bueno, un abrazo para todos. Recuerden que nos pueden seguir, viste, a través de Facebook. A mí me pasa que cada vez se siguen sumando más personas.
Yo diría que tendríamos que poner un poco más botón y decirle que manden fotos de tirar basura.
Exacto. Viste que hay una página después que tiene la municipalidad.
Nadie porque no somos quienes.
Pero me parece interesante que esto ha tomado la posta la municipalidad y la gente puede denunciar, sacar una foto y quedan escrachados. La verdad que me
gusta. Esta parte es anónimo, no tienen que tener miedo de alguna represalia.
He visto algunas imágenes de gente que con el celular en mano increpaba, decir, ¿por qué estás tirando la basura acá en mi barrio, en mi calle? Como también me ha pasado de estas cosas que lo que tiene que ver con las redes sociales, vecinos allí de Chacra 12, aquí muy cerquita de Villa Adela, que decían, ¿por qué a nosotros nos tiran la basura? ¿No? Informando a vecinos que empezaban a formarse microbasurales, entonces alguien fue y le limpió. ¿Viste? La verdad que me parece fantástico, porque a nadie le gusta vivir en la basura, ¿no? Y sí, que vos vivís en un barrio, que te empiecen a formarse un microbasural, no es nada agradable.
No, más vale, aparte del impacto, si tenés chico y eso, es la verdad que es triste, ¿eh? Bueno, nos reencontramos en 15 días.
Perfecto, César, ¿eh? Un abrazo.
Nosotros nos vamos a los clásicos de la música hoy dedicados.